Buenas tardes a todo el mundo, aquí estamos de nuevo un día más en la hora primavera, 20 de agosto ya rozando, podríamos decir, nuestras ferias y fiestas patronales, y todavía nos queda pues todo este mes y algunos días de septiembre para hablar de otros temas que no sean la feria, como hicimos ayer, que ya hablamos bastante de la feria ayer. Hoy vamos a hablar de otros temas de mucha importancia, desgraciadamente, de actualidad, y lo haremos dentro de un momentito, pero si os parece... aparte de daros la bienvenida en el 102.9 de la FM, Radio Lebrija Cadena Ser, ya sabéis que también os podéis ver en el canal de YouTube, en Punto Diario, en Facebook y en YouTube, en Punto Diario. Bueno, vamos a hablar primero pues del santoral, que ya sabéis que cada mañana a mí me encanta hablar de los santos que hay por ahí, que a mí me alucina pensar que personas que vivieron hace un siglo, dos siglos, y se les siga recordando y se les siga teniendo en cuenta. Y para ello, bueno, pues yo traigo siempre una pequeña muestra de los santos que hay. Hoy, 20 de agosto, por ejemplo, es el santo de San Bernardo de Claraval, memoria de San Bernardo abad y doctor de la Iglesia, el cual, habiendo ingresado con 30 compañeros en el nuevo monasterio de Cister, fue después fundador y primer abad del monasterio de Clairvaux en Claraval, dirigiendo sabiamente a los monjes por el camino de los mandamientos del Señor. Con su vida, su doctrina y su ejemplo, recorrió una y otra vez Europa para restablecer la paz y la unidad, e iluminó a la Iglesia con sus escritos y sabios consejos, hasta que descansó en el Señor cerca de Lagre, en Francia. Así que uno de ellos que hoy celebran su onomástica, y desde aquí pues les recordamos. También hay que decir que hoy el tiempo está mayormente nublado, tenemos una sensación térmica de 24 grados y que nos faltan 8 días para el día 28, que será luna llena. Para los amantes de la luna llena, ya sabéis que el día 28 podrán disfrutar de ella. También tenemos nuestro capítulo de efeméride. Por ejemplo, vamos a hablar de que en 1988, tal día como hoy, se incendia el Parque Nacional de Yellowstone. En 1988, en Santander, España, se inaugura el campo del Sport del Sardinero. En 2008, en el aeropuerto de Madrid-Baraja, un avión con 172 pasajeros sufre un accidente pocos segundos después de despegar, con un total de 154 fallecidos y 18 supervivientes. Y ya una noticia más alegre, tal día como hoy, en 2023, la selección española femenina de fútbol gana su primer mundial por 1-0 frente a Inglaterra en la final del Mundial de Austria-Nueva Zelanda del 2023. El gol de la victoria fue de Olga Carmona en el minuto 29. ¿Quién nació tal día como hoy? Pues, por ejemplo, el Fari. En 1937, el Fari, cantante de flamenco y actor español, que murió en el 2007. También, pues, Eva Nazarre. En 1960 nació Eva Nazarre, presentadora de televisión, deportista y activista española. En 1975, José Tomás, torero español. Y ya pues nos vamos con la frase del día. El éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrá éxito, ¿eh? Ya sabemos. En los días mundiales, bueno, pues aquí estamos, Ale. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya llegamos con los días internacionales. Ahora tenemos hoy el Día Mundial del Mosquito. Toma ya, ¿eh? Vaya. Para que veas que hasta un bichito tan chiquitito todo, y tan molesto todo, algunas veces tiene su día. También el Día Mundial de las Patatas Fritas. Mírate tú qué cosa más curiosa. El Día de la Limonada. Y el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia. Mira, pues viene bien con lo que decíamos de ese accidente aéreo que hubo aquí en España. El refrán del día de hoy, hasta San Bernardo Abad tiene un buen fruto, el melonar. Anda, así que los melones están ahora sí en su punto más bueno, sí que sí. Bueno, pues dicho todo esto, empezamos ya a meternos en materia y para ello voy a saludar a todos los contertulios que tengo por aquí, que estoy hoy muy bien arropada y muy contenta. Le tengo que decir, el monitor no se ve, por si tú lo tienes que poner. Bueno, pues tenemos por aquí, en primer lugar, a una persona que nos faltaba la pasada semana, que echamos mucho de menos porque estaba haciendo de abuelo, Ignacia Torrecilla. Buenas tardes.
Buenas tardes. También os echo de menos yo a vosotros, ¿eh?
Claro que sí.
Lo que pasa es que, claro, estaba donde estaba.
Hay que cuidar también de la prole, de los chiquititos. Y bueno, a su lado se encuentra Francisco Javier Sánchez. Buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Y también, pues, mi querida amiga Loli Bernal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Francisco, Paco Jiménez, hay que decir que bueno, que tiene hoy otros asuntos, no sabemos si llegará a tiempo, si no, pues desde aquí un cariñoso saludo y para la semana que viene nos veremos. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Yo creo que dejamos la semana pasada un tema ahí que ya nos faltaba tiempo, un tema súper importante que decíamos, ojalá para la semana que viene ya esté todo solucionado y no haya que hablar de él, pero desgraciadamente hay que seguir hablando, como es el tema de Ceuta. Hoy se veía en el informativo que esta mañana, ya después de más de 20 días, pues han empezado por lo menos a ver movimiento. Han mandado el ejército, han estado limpiando la playa, que la playa es, a ver, no me acuerdo del nombre ahora mismo.
El trampolín.
El trampolín, la playa del trampolín. Una vez que han quitado de allí a las personas, parece que ha habido una guerra, ¿eh?, de material que hay allí para limpiar la playa. Ahora tendrán también un buen trabajo. Y lo estaban haciendo, era muy curioso, porque lo estaban haciendo por grupo. Estaban los magrebíes y los subsaharianos por un lado y los marroquíes por otro. Entonces estaban un poquito con la mosquilla atrás de la oreja los marroquíes porque se temían que a ellos sí les fueran a ayudar, me refiero a las otras dos etnias, y que a ellos no, que ellos los fueran a devolver a Marruecos. Al final creo que no, al final también iban a un polideportivo con unas carpas. ¿Cómo veis ustedes este tema? Porque es quitarlo de un lado para ponerlo en otro, ¿no? La solución no está.
Pues por lo visto, según tengo entendido y me entero esta mañana, empezaron con el primer problema. Llegaron y por lo visto las carpas donde las habían, si ellos tenían que instalar, habían volado con el viento.
Madre
mía. Y los tenían allá al sol.
Madre mía, de
mi alma.
Por eso te digo que
están peor. Organización.
Peor todavía que como estaba, que por lo menos habían hecho ellos su chabolilla.
Sí, yo muchas veces, este fue el comentario mío, digo, parece mentira, parece que ellos se organizaron mejor que cuando
bueno,
se ha empezado
no,
la.
Como estaban, no podían estar, porque además la.
Bueno, en el sol tampoco.
Pero eso no, todavía peor ahora,
tampoco,
si no tienen dónde refugiarse.
Lo arreglarán rápidamente, pero tienen que tener unos aseos, tienen que tener un. Es que estaban haciendo su necesidades en la playa, que estaban conviviendo de una manera insalubre, o sea, y además lo que Carmen ha dicho, creo que lo separaron por grupo porque hay conflictos.
Subsaharianos y marroquíes no quieren
sí, he escuchado al presidente de la asociación de vecinos de la barriada donde supuestamente van a trasladar, no sé, ahora que tú has dicho la noticia de las carpas, si finalmente se quedarán allí, quejándose porque decía que había hablado con el delegado del gobierno y que le habían dicho que iban a traer gente de la zona y que al final no es gente de la zona y el hombre comentaba eso, ¿no? Que si venían mezclados los marroquíes y los saharianos, pues que habría muchísimos problemas en la barriada.
Hoy hablaba también el juez Antonio Pastor de la Sala 5 de Ceuta y hablaba de que hablan de normalidad, pero que los delitos se habían multiplicado por 6. Por lo visto hay 66 atestados con detenidos por delitos de varios tipos. Hay delitos como violación, violencia, en robo y que estaba produciendo un verdadero colapso lo que es la justicia de allí también. Que han pedido ayuda y que van a mandar jueces, que van a mandar traductores, porque en realidad tenían un traductor y dice que era imposible de agilizar las cosas con gente con las que no se entendían. Y entonces, por lo menos, dice que anunciaba que van a tener ayuda, de que van a llegar jueces y van a llegar intérpretes. También, por lo visto, hablaba de que él le había tocado demandar al chico este que atacó al abuelo con el sistema del mataleón, el señor este mayor que salió, que venía de la compra y por quitarle la compra le había atacado, y que lo había tenido que mandar a prisión preventiva porque, claro, no podía demostrar su abogada que este hombre tenía arraigo familiar aquí, que es que se podía ir, que si lo deja fuera hasta que haya juicio, pues se iba a fugar. Entonces, le ven crítica también, a lo mejor que lo tuviera detenido, pero es que no había otra manera de poderlo juzgar después. Pero imagínate, si ya la justicia la tenemos nosotros mal, cuando empiecen a entrarle casos de este tipo.
Yo lo que no sé es dónde van a mandar personal. Si aquí en la península
falta
gente, yo no sé de dónde van a mandarlo, o van a inventarlo, lo van a pintar, o lo van a traer, no sé.
De todas formas, nos estamos quedando, yo creo, que la superficie del problema. No ha salido una mancha de lo que estamos poniendo ni vea encima. El origen del problema es donde hay que atajar. Ahora mismo tenemos un problema allí humanitario, tenemos un problema higiénico, tenemos un problema de justicia, tenemos un problema enorme. Pero lo que estamos es poniendo parches encima de la mancha para que no se vea, ¿no? Uh-huh. Y la solución al origen del problema es imposible. Yo no digo ni siquiera complicada, es imposible. Porque los que están allí quieran ser identificados. Porque si no quieren ser identificados, no hay forma de devolverlos. Y es que no quieren que los devuelvan. Y si no quieren que los devuelvan, es totalmente imposible. Con la ley en la mano española, ponerlos en la frontera.
Y ya está.
Y eso es el problema que tenemos ahora mismo. O sea, yo creo que se están ahora mismo poniendo parches que son necesarios. Y además llegan muy tarde.
Claro.
Porque primero hay que atajar el problema más urgente, que es el higiénico, que es el humano, etcétera.
Claro.
Pero ¿qué hay del origen del problema? Vamos a diagnosticar y a ver qué está pasando allí. Y vamos a atajar el origen del problema, que eso no se está haciendo. Además, según yo lo veo desde mi visión un poquito de ciudadano, doctores tiene la iglesia. El problema es imposible de
yo creo de que solucionar. No es un problema de... Lo que pasa es que es ganas de querer hacer las cosas.
Claro.
Aquí, y lo que aquí yo, para mí, desde mi punto de vista, lo que ha habido es dejadez por parte de la administración.
Es que primero decían que habían llegado a la normalidad. Dejadez.
Si las leyes no solucionan los problemas, habrá que legislar, habrá que buscar soluciones a eso. Lo que no puede decir, bueno, como esto no tiene solución, pues aquí nos quedamos con el problema. Yo siempre hago siempre el mismo ejemplo. ¿Nos podemos imaginar si en esa situación estuviéramos en Lebrija? ¿Nos imaginamos en Lebrija con 1,000 o 2,000 personas en esa situación? ¿Qué pensaríamos la gente de Lebrija? Que las cosas,
pues
las
lo
cosas
mismo
tienen su...
¿Qué piensa la gente de Ceuta? Que los han abandonado.
Pero es lógico.
Pero no, es no que primero Loli, decían que habían llegado a la normalidad. Los políticos salían diciendo, estamos en la normalidad. No. Después cambiaron y hoy han salido imágenes de Marlaska y otros dos ministros más diciendo que no, que eso había que devolverlo. Que toda la persona que hubiera entrado ilegalmente en Ceuta, que iba a ser devuelta. Pero como tú dices, ¿dónde está la solución?
Si
¿de qué manera?
Si hay un efecto llamada cuando se han legalizado,
Ignacio,
a gente aquí.
Hay una solución. Que no sé si será efectiva o no, pero que yo también he estado escuchando por parte de diversos políticos y de autoridades y también de jueces o legislativos. La Comunidad Europea le paga a Marruecos porque controle las fronteras. La Comunidad Europea debería empezar a sancionar a Marruecos. Es la única manera de que Marruecos cumpla con su obligación. Porque si ha ocurrido lo que ha ocurrido y tú estás cobrando por controlar una frontera, que digo que yo lo he escuchado esta mañana, no sé qué cantidad cobrará, si cobra más, si cobra menos, pero cobra. Entonces, si tú no lo sancionas y le sigues dando ayuda y le sigues favoreciendo y encima le vamos a dar hasta el mundial.
Pero es lo que yo no entiendo.
Pero si se ha visto imágenes todavía, de camiones pues, llevando a gente a la frontera,
¿no?
De soldados bajando gente en la frontera en camiones.
¿Cómo Marruecos tiene capacidad para organizar un mundial y no tiene capacidad para organizar a tus ciudadanos?
O hacer una autopista
para atrás. Es muy sencillo. Es que si nos remitimos todavía más al origen del problema, el origen del problema inicial está en Marruecos. En Marruecos hay un régimen totalitario. El jefe del Estado es el responsable, el jefe político, el jefe religioso y el jefe militar. O sea, vamos a imaginarnos la dictadura de Franco aquí, ¿no? Uh-huh. Él no era el líder religioso, tenía los dos poderes, el militar y el político, pero no el religioso. Allí él tiene todo el poder. Allí no se mueve absolutamente nada sin que Mohamed lo sepa. Nada, absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Pues que Mohamed está presionando a España porque Marruecos, no hay que olvidarlo, es un país con ansias expansionistas. Que lo ha demostrado con el Sáhara, porque ha querido el Sáhara, quiere Ceuta y Melilla, y además no tiene ningún pudor en reconocerlo. Ansias expansionistas, y encima tenemos un dictador único, que está haciendo Marruecos, está presionando a España con la única arma que tiene, porque ya lo comentábamos la semana pasada. Legalmente no puede solicitarlo, es más, no lo mencionábamos la semana pasada. La ONU tiene un catálogo de territorios pendientes de descolonizar. no está Ceuta y Melilla. Marruecos intentó que se introdujera Ceuta y Melilla en ese catálogo y no prosperó en la ONU. No tiene ninguna base legal
para
poder reclamar Ceuta y Melilla, ninguna, absolutamente. La comunidad internacional no lo va a apoyar, la Unión Europea tampoco, la ONU no lo legitima. ¿Qué presión puede hacer Marruecos para conseguir Ceuta y Melilla? Porque ellos quieren Ceuta y Melilla, igual que quieren Sahara, y al Andaluz, bueno, que quieren, que es un país expansionista. Sí. Vamos a ver, entenderlo, que allí no hay un parlamento que dice, ¿qué estoy parado? ¿Dónde vamos nosotros a expandirnos? No. Allí hay un rey que dice que quiere expandirse. Pues lo que está haciendo es mandando a su población para acá para presionar a España.
¿Que su gente muera o que?
Nada, en absoluto. Digamos que los chicos y las chicas que están allí son peones sacrificables para el régimen, así de claro. No pasa nada si se sacrifican 100, 200 o 500 o 1000, no pasa nada. Son peones, esto es un juego de ajedrez. Y el rey Mohamed está jugando al ajedrez con unos peones que son personas.
No olvidemos, sacrificar. Que han muerto.
Se puede, para el régimen marroquí son sacrificables.
Estamos hablando de que con todo lo que conlleva todo lo que está viviendo en Ceuta, pero es que ha habido pérdida de vidas humanas.
A ellos no les importa.
Hombre, de hecho, no les importa. Si no, su gente estaría mejor allí, no tendrían que querer salir de su país.
Y encima tienen a nuestro gobierno cogido por la parte de abajo.
Totalmente.
O sea, yo no sé, que eso cuando se sepa. Se conozca, habrá que ver.
Pero si sabes, lo estaba comentando Loli anteriormente, sí. Lo de efectivamente sí que reciben ayuda para el control de la frontera en Orís, en la Unión Europea.
Si me permitís, simplemente voy a completar el dato de Loli. Marruecos se lleva de la Unión Europea 152 millones de euros anuales por el control de frontera.
Pero no solo para el control de la frontera, porque aparte de llevarse dinero en efectivo, son todos los acuerdos que la Unión Europea firma que favorece a Marruecos, aun en contra de nuestros propios agricultores, por ejemplo.
Claro.
O sea, le están dando a Marruecos unas condiciones preferentes que a nuestros agricultores aquí no la tienen.
Pero habrá que saber por qué.
¿Por qué se le están dando esos acuerdos ventajosos y económicos a Marruecos y se le está dando dinero a Marruecos y se le trata a Marruecos con algodones y no se le dice, oye, ya está bien?
Porque sería peor, Rodolfo. Porque sería peor.
Porque están
sería peor. De hecho,
los extremistas
están controlando, efectivamente, Marruecos, ya te he dicho que no se le escapan a los fundamentalistas, a los islámicos, claro. Y a la población la está controlando. Y en cuanto el rey Marruecos quiere dar una vuelta de tuerca más, entonces hace lo que ha hecho en esta ocasión. ¿Por qué se le está perdiendo esto? Porque sería peor, porque el rey de Marruecos puede presionar más todavía si quiere. Y la Unión Europea y España lo saben. ¿Por qué España están dando con pañitos calientes y diciendo tonterías de que esto no se va estupendamente con Marruecos? Porque si no es peor. Porque le da dos vueltas más de tuerca, además puede. Es que no hay que olvidarse que no tiene ningún control. El rey de Marruecos hace le da la gana.
Si ese dinero que le dan para controlar la frontera lo utilizara para ayudar al pueblo, fíjate tú, los millones que tiene al año.
Se aprovechan. Porque además tenemos el gobierno que tenemos, esto es un desastre, evidentemente, partiendo de esa base. Encima, nos llevamos mal con los israelitas, que habrá que llevarse o no habrá que llevarse, pero ya los tienes en contra. Y con Estados Unidos, que ha sido un aliado fiel durante toda la vida, ahora resulta que también tenemos problemas con el Mahara de Trump, que dicho sea de paso.
Pero es Marruecos le ha puesto una autopista maravillosa.
Pero es que resulta que los otros le dicen, bueno, pues entonces venga. Tienen unos inútiles aquí, cogidos por debajo de la de esto. Esta gente encima se pelean con todos los que...
No olvidemos otra cosa, aparte de Ceuta y Melilla, uno de los objetivos de Marruecos también sería que las bases de Rota y Morón se trasladaran allí. O sea que hay que tener...
Ahí eso es complicado.
En la lectura geopolítica, pero lo que hablábamos el otro día, pero lo que dice Javier, los intereses de...
Bueno, Marruecos
tira para tomar igual. Y si consigue Ceuta y Melilla, tiene dos posiciones privilegiadas para ofrecérsela.
También reclaman Canarias.
Los intereses del rey de Marruecos, no de Marruecos.
No, los intereses del rey de Marruecos, evidentemente.
Y volvemos de nuevo otra vez, ya dejamos un poquito el fondo porque no creo que nosotros podamos solucionarlo, pero sí a lo que estamos viendo, porque tú me comentabas, Loli, que había visto una noticia que hay cientos de niñas en la calle.
No, he escuchado todo lo que estoy diciendo hoy es porque he visto entrevistas distintas y diferentes, entonces ha hablado el presidente de la asociación donde van a trasladar a estas personas de la playa. diciendo que de ninguna manera los menores están controlados, que los 2,000 y pico de menores, que los datos que tiene el gobierno son datos de la propia asociaciones que hay en Ceuta, uh-huh, que son los que se han encargado de hacer el censo. O sea, el gobierno no ha hecho ningún censo de menores, claro, lo han hecho las asociaciones. Y según decía este hombre, pues por su barriada hay 200 niños, él hablaba sobre 200, niños pequeños, hasta de 6, 7 años, y niñas, que es lo que a mí de verdad es que me rompe el corazón, que afirmaba este señor que se están prostituyendo por comida o por un bocadillo. Entonces, ¿en qué situación estamos dejando también a personas tan vulnerables con esta reacción tan tardía que se está teniendo? Porque es que se está dejando todo en manos de la sociedad civil, que es otra cuestión que yo quería poner, porque los refuerzos que están llegando tarde, están llegando sin órdenes, porque tú hablas con los propios militares y ahí parece que no hay órdenes de nada, y ha tenido que ser la sociedad civil, las asociaciones de vecinos, las ONG, las que se han ido organizando para poder atender a estas personas,
¿no? Hombre, lo que no es justo cuando se escucha hablar de que hay allí racismo, cuando vemos que en Ceuta conviven perfectamente varias religiones.
Allí hay cuatro culturas.
Había un día una señora que salía de una panadería, no sé si lo comenté la semana pasada, la dueña de una panadería, que decía, pero por Dios, ¿cómo vamos a hacer nosotros racistas? Dice, yo he metido el doble de personal para hacer doble de pan. Dice, porque ellos vienen con dinero, hay gente que viene con su dinero.
Bueno, ¿y los que se están yendo en barco?
Claro, dice,
están pagando de entre 2.000 y más 1.000 euros, yo no sé de dónde. Si no tienen recursos, se pueden montar después las mafias que ahora están trasladando desde Ceuta a la península? O sea, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo?
Pero si nada más que tenías tú que ver las imágenes, con sus móviles,
eso funciona así, Ignacio. La cosa es muy sencilla.
¿Será a base de controlarlo después?
Efectivamente, obligan, tú adquieres un compromiso con las mafias para tú pagarles esos 2.000 euros. No se los vas a pagar ahora porque no los tienes, pero se los vas a pagar cuando encuentre trabajo. ¿Y cómo te garantiza que encuentre trabajo? Porque tu familia está allí. Y es tu familia la que te sirve de aval para que tú pagues ese dinero cuando puedas. Sí, ¿no? Así es como funciona el negocio.
Claro, este. La mafia.
Las mafias tienen como rehén a la familia. Tú sabes que ellos saben quiénes son tu familia.
Si no le pasa algo a la familia,
ya trabajarás. Y dentro de 6 meses te buscarás el dinero para pagar los 2.000 pavos. Y así es como funciona el asunto ese.
Pero esta señora decía eso, decía, vamos a ver, yo estoy redoblando el pan. Dice, pero es que casi se duplica la gente que hay ahora en Ceuta.
De verdad, otros es que negocios la palabra racismo se utiliza con una ligereza que a mí me sorprende. Yo no creo que un vecino que esté denunciando, que siente miedo, que siente inseguridad, se convierta automáticamente en un racista. Eso no es cierto, no es verdad. La inseguridad viene en este caso porque han entrado miles de personas que podían haber sido de un país europeo, y sería igual, sería la misma inseguridad y tú estarías denunciando el mismo miedo. O sea, no significa que se esté siendo racista, no es lo que ha dicho Ignacio. Imaginaros la situación de Lebrija, que de repente llegaran 1.000 personas, no de Marruecos, de cualquier país sitio europeo, y los 2.000 personas que no tienen recursos, que se asientan en una barriada,
pero lo que se vio en las primeras imágenes del primer día no es la inmigración que estamos acostumbrados a ver,
de si gente la gente
que
venía de la playa,
que vienen mal, que vienen desnutridos, que vienen pidiendo ayuda porque vienen de una guerra, como pasa muchas veces con los saharianos, vienen de un conflicto bélico. Es que empezaban a ponerse delante de las cámaras, y lo que estoy diciendo, con unos pedazos de móviles,
la imagen más surrealista.
Pero yo creo que esto se nos va de las manos.
Te lo dije anteriormente. Sí. Eso estaba teledirigido. Claro. Eso fue un movimiento teledirigido por el régimen marroquí.
Y además, cuando él dijo para atrás, se fueron.
Efectivamente. De hecho, entraron 10 o 15 mil, y de los 10 o 15 mil se fueron. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay una población residual que tiene voluntad propia, que dice, no me sale de la punta al irme. Sí. No, y ahora el rey de Marruecos que venga aquí. Esta gente lo tiene muy crudo.
Hay gente que no quiere volver a Marruecos bajo ningún contexto.
Si el rey ha dicho que volvamos y ahora no volvemos, cuando llegue le va a dar la del tigre.
También esta hay gente que tener en cuenta.
Yo me quedo. Pero esta gente son los residuales que se le ha ido de las manos.
Claro.
Cuando el rey ha chascado los dedos, se han ido todos para atrás.
Yo creo
una maniobra. Es que yo me remito lo mismo.
Yo creo que era para echar un pulso, para diciéndole
al gobierno de España lo que pueda.
Pero creo que donde se le ha ido la mano es con los menores.
Pero
yo creo que Marruecos no pensaba que tantos menores iban a cruzar.
Pero vamos, desde
punto débil que
España
ha tenido
cometió
la
el error. España cometió el error con la Marcha Verde.
Bueno, pero ya...
Ahí se le vio el culo a España.
Pero ya...
Ahí se le vio el culo a España, abandonó el Sahara...
Sí.
Y lo dejó que le entrara. Y esta gente pues, se tomaron aquello.
Está haciendo lo que hizo el padre. Claro, el padre le salió bien la maniobra. A su padre le salió bien lo del Sahara. Y el hijo está haciendo exactamente lo mismo que hizo el padre. Que le funcionó. Y España se fue con el rabo entre las
piernas. Y ahí, cuando se le bajó los pantalones a España en ese momento, dicen: bueno, aquí ancha es Castilla. Aquí vamos a tirar ya. Y este está.
Mira, mira, la imagen más surrealista que yo vi de ese día de la invasión. Fue salir un señor con una bicicleta. O sea, había cruzado.
¿Qué? Pero si es que el espigón ese se cruza sin nada.
No, había cruzado o lo habían dejado cerca con lancha. Estaban dejando... Porque yo me pregunto... Tú estás cerca, ¿no? Porque eso, por lo visto, la playa no, lo que lo separa es nada.
De piedra en piedra y darle la vuelta. Si eso ya, era,
pues, si eso ese señor salió con su bicicleta en la mano... Y luego, nada, se baja. Y se
lo que pasa es que había tantísima gente que... Había gente que pasaba por el agua.
Sí, sí.
Pero que mucha gente, la gente lo que daba la vuelta por el espigón.
Es que también creo que hay una ley, corregidme si vosotros también has informado, hay una ley que si tú entras a pie no es igual que si entras por el agua. Si entras por el agua no te pueden devolver.
No, si no superas ningún obstáculo.
Efectivamente. Que por eso han puesto lo que han puesto ahora, otra chapuza.
Unas boyas... que en teoría consideran que ese es el obstáculo y ya se puede iniciar el proceso de devolución. Pero el Tribunal Supremo de España dictó una ley que si tú entrabas sin superar ningún obstáculo... Pues no,
en realidad es una interpretación del Tribunal Superior de Justicia de una ley orgánica. Yo estuve hablando con un amigo jurista y lo estuve interrogando a fondo sobre este asunto porque lo conoce bien. Y decía que el origen de todo esto no era del tribunal, porque digo, vaya cagada del Tribunal Supremo. Dice, no. Esto es una disposición adicional de una ley orgánica tal que dice que si no se supera un obstáculo, no se puede devolver en caliente. Uh-huh. Decía mi amigo, la cagada no es del Tribunal Superior de Justicia, que quizás podía haber matizado la sentencia y no haber dado quizás, pero bueno, que la cagada es de los políticos que han redactado así la ley. Y ahora tiene que cambiar una ley orgánica que necesita los tres cuartos partes del Parlamento. El libro que está diciendo, cambiemos la ley. Sí, dice, sí. Pero ahora viene la pelea del PP y el PSOE, que necesita las tres cuartas partes para cambiar esa ley orgánica y quitar esa disposición adicional. Y el PP y el PSOE no están por la labor de colaborar en un pacto de Estado.
Pero yo creo que para esa ley pondrían de acuerdo.
No hay solución.
No hay solución. Mi amigo decía que era imposible, que se están tirando los trastos a la cabeza. Ahora mismo PP y PSOE. ¿Por qué? Porque lo que quiere el PP es dejar al PSOE con este asunto. Con lo cual yo vamos a cambiar esa ley y los cojones. Ahora vas a pechugar con esto para desgastarte. Fíjate tú lo complicado que es el asunto. Para cambiar eso...
Pero si quiere el gobierno...
Tiene que cambiar una ley que decía tres cuartas partes.
No la puede cambiar, que tiene mayoría.
No, tres cuartas partes del Parlamento.
Yo no creo que el PP se opusiera a que se cambie.
Una ley orgánica necesita tres cuartas partes.
Porque le está generando problemas también en las diferentes comunidades donde gobierna, ¿no? Porque tú estás recibiendo gente a las que tienes que darle... Tienes que darle asilo, tienes que darle un sitio donde vivir, tienes que darle otro comer.
Sí, menos a Cataluña, que resulta que es la que tiene más plazas libres.
Fíjate, ya. Y allí no van.
En Cataluña, por lo visto, tiene 600 y pico de plazas disponibles. Y resulta que dicen que a mí no. Pero yo digo, ¿en qué país vivimos? Esto es un cachondeo.
Pasa como
las autonomías ni las puñetas. Aquí se toca hacer puñetas.
Que pasa como con los menores, lo que hablaba él. Si vienen sin documentación, incluso que dice que han visto alguno perdiendo la documentación al entrar.
No, la tira.
Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber chicos, porque decimos menores y pensamos en niñas de 8, 10 años, 12, pero es que puede haber chicos que son delgaditos, que tienen 25 años y pueden decir que tienen 17. Entonces, cuando hablamos muchas veces, que hablábamos de los MENA, que decían que los pobrecitos MENA, que son niños indefensos, que está bien que lo tengan cuidado, que lo tengan... A lo mejor había niños que decían que tenían menos de 18 años y tenían 25 y estaban allí, saliendo por el pueblo, robando móviles y haciendo daño también en los pueblos.
Al hilo de eso, mi amigo me comentó ayer que el director general de inmigración le hizo una consulta, es una persona bien situada, sobre cómo devolver a estos menores que estás tú hablando, porque los menores no pueden devolverse, hay que iniciar un proceso. Y están ahora mismo estudiando cómo se puede devolver a ese menor sin iniciar el proceso que estuvimos hablando la semana pasada. Hace falta un proceso que es muy largo. Marruecos está pidiendo la devolución de los menores y está muy cabreado con España porque no se lo devuelve. Y España no puede devolvérselo porque la ley española lo prohíbe.
Por la reagrupación familiar.
Ahora están estudiando cómo darle la vuelta a la ley. Y mi amigo lo que le recomendó es lo siguiente. Si Marruecos... porque está el bien del menor por encima de todos los preceptos. Sí. Si Marruecos está exigiendo la devolución de los menores, el país de origen es quien debe velar por el mejor bien del menor.
Exactamente.
Ahí están enfocando el tema para poder devolver a los menores. Por ahí lo están enfocando, que a ver si lo consiguen. Porque todo lo que no sea eso, el menor tiene que ir a un centro de acogida. Y esperar el expediente, que son 6 meses.
Bueno, y a todo esto no hay que olvidar la cantidad de gente que ha entrado engañada, porque yo también te digo que, aparte de lo que ha habido teledirigido y que manipulado y utilizado a las personas, la imagen que se está vendiendo, ¿no?, de que, claro, el sueño europeo, ¿no?, yo voy a llegar a España, yo voy a tener... Yo creo que también hay personas que no han sido manipuladas, sino que han aprovechado ese momento porque están en un estado de desesperación y han dicho, es que yo me voy a España, ya una vez que yo esté en España, ya
sí, que muchos no quieren llegar a España, quieren llegar a España para entrar en Europa.
Para dar el salto a Europa. Yo voy a poner un punto.
Que yo, si estuviera en su situación, haría lo mismo.
Pero si España con el tema,
¿verdad?,
de la legalidad, de los papeles para 500.000 o no sé cuántas historias.
Quiero decir que hay gente que seguramente ha llegado por desesperación, porque allí no todos han venido con el iPhone y con el dinero.
Sí, pero verá, Loli, que yo te voy a decir una imagen que salió, que a mí en ese momento me sacó una sonrisa, porque había un chico de color que sería subsahariano que decía que él quería una casa y quería una mujer blanca inglesa.
Ah, mira. Sí,
no, digo, que le han vendido allí. Chévere. Que las mujeres están ahí esperando las casas.
Pero es que las mafias, para engañarlo, para lo que ha dicho Javier, para sacarle el dinero, para lo que sea, utiliza todo. Vete pa España, que en España te lo van a dar todo, que de España vas a poder pasar.
No, él pensaría pasar para Inglaterra, claro, porque si hablaba de una mujer blanca inglesa, claro, él pensaría pasar para Europa, así para arriba.
Es que es el gran drama, ¿no? Que aparte de... Yo digo
el
una
problema
cosa.
Es que cuando
aparte
llegan
de
aquí,
controlar la frontera,
se pueden quedar. Y ese
no?
es el problema.
Pero aparte de controlar la frontera, ¿por qué no se están controlando las mafias?
Las mafias hay que controlarle Marruecos. Y Marruecos
no quiere controlarla. Pues es que volvemos al punto.
¿Cómo va a sobrevivir una mafia en Marruecos
si
con un poder
en...
absoluto como hemos visto? Si allí no se mueve nada, si el rey no lo sabe. ¿Cómo va a sobrevivir una mafia en Marruecos?
Ellos son los creadores de las mafias.
Claro, es que ¿cómo se han movido las redes sociales y cómo se han convocado si las redes sociales en Marruecos están intervenidas?
Eso es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo.
Hombre, la inteligencia de Marruecos sabía perfectamente, si no ha, no ha sido el origen, que eso no lo podremos saber nosotros a nuestro nivel, de todo este bulo. Marruecos no se mueve nada sin el control del rey. Y se van a mover 15.000 personas por las redes sociales sin que lo sepa el rey. Y se van a juntar la frontera. Es que eso es imposible.
Claro.
Las redes sociales están intervenidas. Vamos, en mi opinión, es que ha sido el mismo régimen quien ha promovido el bulo.
Claro, lo que tú decías también, él es el que lo ha llamado, bueno, que venga, los ha vuelto a llamar.
Y mientras mafias, en España ya no se hablan de otras cosas.
Por escuchar teorías.
Es otra.
Que ahora escuchamos teorías de todo tipo. Ayer hablaba una periodista que lleva muchísimos años en la zona de Marruecos, ¿no? Ella vive allí y además creo que da clases en una universidad, que una de las teorías que circulan es que Marruecos ha hecho esto en este momento como respuesta a la ley de regularización que ha hecho España. Porque según Marruecos, esto es una teoría que han expuesto, según Marruecos esa ley está afectando a sus nacionales. A ver, un poco enrevesada la teoría, pero puede tener razón. Al convocar una ley de regularización donde tú puedes repatriar a familias enteras, porque tú...
No, pero yo creo que Marruecos por eso no se molesta.
Sí, porque dice que vamos, lo decía esta periodista, que...
Hay una cosa...
Ella defendía que Marruecos tiene una línea roja con Ceuta y Melilla. Yo no
pero
lo
hay, una cosa,
claro.
hay una
pero
cosa...
Pero ella defendía que hay una de las cosas.
Hay una cosa que
ha
si te fijas...
Y lo de Argelia también puede haber influido.
Y yo lo he estado... lo he vivido y lo vivimos todos los veranos. Hay una cosa que el emigrante marroquí que vive en Francia, en Bélgica, en Alemania, en España, en lo que sea, no pierde su identidad.
No, por supuesto.
Porque además, eso la prueba lo tiene en la cantidad de vehículos cargados hasta las manillas que vienen a pasar su temporada en su país. Y ellos no pierden su identidad. Ellos no dejan de ser marroquíes o lo que sean. No nos pasa igual que a nosotros.
No, pero si tú haces un efecto llamada y se vienen 1.000.000 de personas...
No, pero digo, el que lleva allí, incluso que lleva ya varias generaciones trabajando y viviendo.
Doy fe de eso este verano, he podido comprobar eso, Ignacio, porque he estado en Francia, he estado viendo zonas completamente... Lo estaba comentando yo con mi amigo precisamente. Francia, y además con un amigo francés que estuvimos comiendo. y él reconocía que efectivamente Francia tiene un gran problema, porque en Francia se han instalado desde hace ya 3 o 4 generaciones familias marroquíes, y los mejores lugares de Francia, eso lo he visto yo, por eso le comenté, los mejores lugares lúdicos de Francia, un sitio, una fuente, una playita, lo de tal, están tomados por los marroquíes, y los franceses están desplazados porque ellos hacen un clan.
Y no se integran.
Y lo que yo he visto, que los marroquíes que están tomando ese lugar, porque lo toman, y no están a gusto los franceses, son de tercera o de cuarta generación.
Sí, sí, que son ya los más...
Que son los nietos de aquellos que vinieron por primera vez. Que se supone que son de tercera generación. Y además que tienen niños... He visto chavales con 20, 22 años, con niños de 5, y que no se integran, siguen siendo su clan. O sea que esto estamos hablando ya de tercera o cuarta generación.
Pero, hombre, y no es generalidad, sigue siendo, pero es una gran mayoría.
Sigue siendo un clan...
Claro, que eso es lo que hablamos muchas veces.
Que no dice, se integran en el país.
Vamos, son los racistas ellos.
Claro, por eso decimos, es que dicen que España es un país racista. ¿Y cuántas veces te escuchas esas cosas? No somos racistas. Yo quiero que si tú vienes a mi casa, si yo te invito a mi casa, tú comas mi comida que yo tengo, tú tengas mis costumbres a lo mejor de la hora de comer, no que tú vengas y me digas, no, vamos a comer lo que yo diga, pero y vamos a hacer la... No,
yo siempre digo lo mismo, tenemos que ir tan lejos.
No, pero...
¿Cuál es la comunidad marroquí o...
Musulmana
de esto aquí en Lebrija? ¿Cuál es la comunidad? ¿Y cuántos están integrados en lo que es la sociedad lebrijana? O sea, ellos no pueden participar en las ferias, no pueden participar porque en las ferias ellos no beben vino, ni toman jamón, ni como de esas. Claro. La Semana Santa no puede ser. Lo otro tampoco puede ser. Al final, ellos intentarán, en su momento, no lo sé, intentarán imponer su sistema.
El problema,
y sus normas,
pero mira,
y porque además, la mayoría de las sociedades donde están, y sobre todo en grandes ciudades en Europa, ya están creando zonas exclusivamente musulmanas.
Pero mira, aquí caemos,
musulmanas.
Aquí hemos caído en un error que no lo estamos viendo partiendo de base. Nosotros en nuestra democracia hemos quitado todos los símbolos religiosos de los colegios, hemos intentado que la religión quede en el ámbito...
Eso en Francia no ha pasado.
Espera, eso es lo que quiero decir y lo que va a ocurrir, es lo que está ocurriendo aquí. Hemos intentado que la religión quede en el ámbito de lo particular, de lo que tú vives, de lo que vives tú, lo que vives tú. Y da igual que tú seas cristiano, budista, musulmán o árabe. Nosotros hemos intentado eso, que la religión se viva dentro de lo que es lo personal, ¿no? Pero, sin embargo, voy a decir como antes, se le hace concesiones a diversas comunidades que llegan a países, como ha ocurrido en Francia, donde se le ha tolerado lo que no se le tolera a los católicos, por ejemplo. Claro. Y ellos, la religión, no la conciben como un... nosotros tenemos la política, tenemos la religión. Ellos no. Es que su religión es su política.
Efectivamente.
Es que ese es el problema. Claro. Es que aquí la política va por un lado, la religión va por otro, y no confluyen. En un momento determinado, yo no digo que la religión no influya en los poderes.
Y los hábitos de vida, que la religión marca tus hábitos de vida.
Claro, los hábitos de vida. Entonces, esos hábitos de vida los tienes que llevar tú en tu vida personal. Es tu forma de vivir. Si tú no quieres comer cerdo porque a ti
los judíos tampoco lo hacen.
Pues no lo comas en tu casa, no hay ningún problema, pero no evites que...
Sí, pero no impidas que yo pueda tomarlo.
Entonces, creo que el concepto está equivocado, porque nosotros, claro, como hemos intentado diferenciar tanto y decir, venga, vamos a hacer todo ascético, la religión está aquí fuera y cada uno que lo vive de su manera personal, tal cual. Pero es que ellos, religión y política, es lo mismo. Es lo mismo. Su forma de hacer política es vivir su religión.
Y no todo el mundo, evidentemente.
No todo el mundo, por favor.
O sea, no podemos hacer una generalización.
Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, representantes del pueblo saharaui que conviven con nosotros, que son
estupendísimas personas. Pero el pueblo saharaui ha sido español.
Español, claro, comparte con nosotros montones de
cosas. Y han convivido teniendo ellos su cultura y sus cosas.
No vamos a generalizar, no vamos a decir todo el mundo. Pero,
no, pero incluso...
Pero Javier hablaba del problema de Francia y ese es el grave problema de Francia.
Sí, pero
de Francia, de Bélgica.
Pero una vez salió la italiana, sí, la Meloni. La Meloni salió una vez hablando y creo que irá, porque yo los nombres de los políticos se me van hasta los españoles, cuanto más los extranjeros. Y salió diciendo una cosa que, claro, pero ya entonces se le echa a todo el mundo al cuello. Que el que viniera a su país tenía que aceptar las leyes de su país y que si querían vivir en un país musulmán, que buscara otro país, que Francia, en Italia no era musulmán. ¿Entiendes? Dices, tú quieres tener, pero seguir con tu religión.
Eso dentro de la filosofía del musulmán está...
Ya está, la, no entra. Pero esa mujer atajante, esa mujer decía que su país no iba a cambiar sus costumbres, sus normas, sus
cambia cosas. Carmen, porque cuando tienes terceras generaciones donde no se integran, donde
bueno, aquí en Lebrija tenemos mezquita,
ellos siguen viviendo.
Aquí en Lebrija tenemos mezquita.
¿Dónde está la mezquita?
Así.
Yo no la vi.
Pues yo por lo menos es lo que he visto en una nave, mezquita de no sé qué.
Ah, vale.
Está frente no a la feria.
Ah, yo no la he visto, yo no la he visto.
Me llamó la atención.
Bueno, pero yo te vuelvo a decir,
mira, que me parece muy bien.
Que tú vivas tu religión, claro, de manera que no influya en cómo vivimos los demás, porque claro, si yo me siento católica y yo no tengo que obligar a que todo el mundo vaya a misa, ni que todo el mundo vea las procesiones, el que claro, la ve, la ve, la quiere, que no.
Sí, pero,
si tú quieres vivir, tú eres budista y tu religión no,
pero el Islam es una,
pero el Islam es otra
muy
cosa.
Excluyente. El Islam es una, que en origen no lo era, ¿eh?
Claro, no.
Pero el Islam ha ido derivando, derivando, derivando.
Fundamentalismo.
Y actualmente la religión islámica es excluyente.
Claro.
Y además, eso, fíjate, y eso tú, causa problemas.
¿Cuántas problemas? Derivaciones tiene el islamismo? O sea, porque lo hay también que ellos se llevan a matar también, ¿eh?
Sí, bueno, son no, otras. Son tan excluyentes, bueno, que entre gente, ellos hay tribus, claro.
Que la gente de Ceuta ahora mismo, si no estuviera escuchando, diría, mira, es que yo lo que quiero es que me solucionéis el problema.
Pero que yo,
que
por ejemplo,
resuelva luego políticamente de la mejor manera.
Claro.
Pero que Ceuta es un aviso.
Claro. Y terminará siéndolo.
Es una vista.
Date cuenta que
yo me vaya a permitir, me vaya a permitir un inciso antes que
quiera,
un inciso antes que cambiemos de tema, porque hablando de lo que decía de respetar todas las religiones, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño que en el colegio Nebrixa se dejó de hacer la fiesta de Navidad, que se hacía un Belén viviente con los niños, se hacía una fiesta de Navidad. Y se dejó de hacer porque dice que había muchos niños musulmanes, muchos niños de fuera. Digo, bueno, pero ¿qué pasa? Pues se le hace la fiesta a los niños que sean católicos. Y si tiene que... Tú me dices a mí, mira, un día lo vamos a dedicar, que hay una gran comunidad de niños de otro país, le vamos a dedicar un huequecito
en la fiesta. Bueno, pero si decidió que la religión fuera de las escuelas, pues fuera de las escuelas. Que
pero
yo,
a ver, si
que
yo me
tampoco
voy,
no lo veo ni...
Si
ni,
yo me voy a un país musulmán...
Aunque tú como padre puedes decidir, ¿eh?, que tu
si
hijo
yo me voy,
vaya
si yo me voy a un país musulmán... Claro. Donde tienen una cultura, unas costumbres y unas cosas. Yo, ¿cómo voy a ir allí a decirle que vamos a poner Belén y vamos a poner
Belén
y vamos a ir cantando villancicos por la calle y que eso sea casi obligatorio?
No, porque pero que tú vives allí, al contrario, si de verdad fuéramos multiculturales, celebraríamos por un lado, pondríamos el Belén, por el otro lado celebraríamos...
Pero eso me imagino que lo harán en Ceuta, precisamente,
sí,
donde que hay cuatro comunidades.
Pero Ignacio, lo que tú dices tiene razón. Tú vas a un país y no quitan su religión ni sus actos que tengan porque tú estás allí. Que pues no dicen,
claro,
como aquí hay muchos cristianos,
¿no?
Vamos a quitar nuestra fiesta que
pero
tenemos que hacer nosotros de nuestra religión. No la quitan. No.
Yo creo que ha habido aquí una confusión. Nos hemos pasado de frenada. Porque una cosa, efectivamente, que seamos un estado aconfesional y no... la religión no esté presente en nuestro sistema de enseñanza, y otra cosa es que no enseñemos a los chicos nuestra trayectoria cultural. Es que ha habido mucho, hay y sigue habiendo muchos actos, muchos episodios religiosos que si le quitamos su digamos su tinte religioso, sigue siendo un acto cultural. La
sí,
Navidad
sí lo es.
Deja de ser algo religioso para ser un acto cultural.
De hecho, ya
la
no
Semana
es
Santa
religiosa.
Es un acto cultural. No, es que esto no podemos, porque es religioso. No, vamos a prescindir de lo que es el tinte religioso del asunto y vamos a enseñar lo
y
que
no
es el acto cultural.
Y no vamos a perder nuestra
y nos hemos pasado de frenada. No, nada. No.
Pero mira,
es que eso
ejemplo...
es de la religión cultural. Espérate.
Por ejemplo,
esto está arraigado en nuestra cultura, claro, desde siempre, y no tenemos por qué no enseñar a nuestros chicos qué es lo que hay de cultura, que nosotros hemos nacido y hemos crecido en esa cultura.
Sí.
¿Por qué no enseñárselo? Sin tinte religioso. No vamos a entrar si la doctrina, si Dios, si el paraíso, si... ¿Por qué no vamos a enseñarlo en lo que nos hemos crecido?
Claro que, de hecho, Javier, en los colegios ya no se da religión a todo el mundo. Se le da a quien la quiera, las clases de religión.
Sí, pero
si hay un niño cristiano, sus padres son cristianos y quieren tener esa educación...
No sé si se da religión católica.
Sí, pero vamos...
Si no es, un concepto de religión es un concepto,
pero se da religión y se da otro tipo de
bueno, pero es
de
una
cuestión.
Doctrina
libertad,
cristiana no se le da para eso, los niños lo hacen, van haciéndolo en su cuando quieren, el que
la
quiera
catequesis, la catequesis.
Pero es una libertad de elección que tienen los padres y
sí pero aquí quiera. Antes por ejemplo,
pero Javier,
en la época de Franco el Jueves Santo
tanto,
y el Viernes Santo no se abrían los cines, no se abría nada y estaba todo cerrado en la época de Franco, porque entonces la religión era
por
de obligado cumplimiento, por ejemplo. Hoy en día La gente, si el Jueves Santo se va de juerga, se va de juerga.
Y,
si
uy, quiere. Uy, si come y carne, antes, come
y
carne.
Yo me acuerdo, yo he conocido los bares cerrados.
Claro, pero entonces tendríamos que volver a imponer. ¿Qué hacemos? ¿Imponemos
no,
otra
no,
vez?
No podemos imponer
no,
eso.
Nosotros no podemos, o sea, imponer yo, eso. Es lo que hemos dicho. Cada
el acto cultural de la Semana Santa, que son los pasos en la calle, es un acto cultural.
Claro,
después la gente vive estético, la parte religiosa, sí, en los oficios, en las iglesias, y van a.
Hombre,
los
aunque. Actos que son las hermandades insisten en que procesionar es un...
Sí, pero queramos o no, eso se ha convertido en otra cosa.
Bueno, ya, pero...
Después cada no uno, cada uno, según su religiosidad, vivirá las cosas de la forma que...
Es catequesis en la calle, es catequesis en la calle.
Bueno, catequesis en la calle, yo te digo que... Yo desde el punto de vista, yo que soy creyente, lo veo de una manera. Es más, es un espectáculo.
Sí, tú lo puedes ver como
y
un espectáculo.
Y viene mal ya desde partiendo de las mismas hermandades. Y lo digo así y lo planteo así.
Bueno, es otro debate.
Entonces, bueno, eso es otro debate.
Nos estamos yendo un poquito del tema porque, volviendo a la inmigración de nuevo, todavía nos queda un tema que hablar, que yo lo vi hoy en la televisión también esta mañana, porque salía Fernando López de Mira, presidente del PP en Murcia, bueno, pues hablando de que en Cartagena había llegado una patera, se había visto las imágenes de gente que estaban en la playa, había llegado una patera con muchísimas personas. Y no era la típica patera que decíamos antes que pasaba, ¿no? Que estaba tú en la playa y veía llegar a personas subsaharianas, delicados, porque venían de estar un mes en el agua, deshidratados. No, no, ellos eran fuertes. Además decía, cuando vi el vídeo decía, por Dios, que vienen con pasamontaña, que vienen asustada, la gente llorando, alguna llorando. Pero ¿esto qué es? ¿Qué país tenemos aquí? ¿Qué país tenemos aquí? Ya la pobre descompuesta, histérica. Y no era una patera, era una lancha... que tengo por aquí los datos.
Una neumática.
Una neumática grande con 1.000 caballos de potencia.
Sí, una planeadora
narcotraficante. Eso ya transporte a la carta.
Que, como decía, son como bien decías, narcotraficantes que le cobran, lo llega, lo suelta y se van. Y entonces la gente no sabía qué hacer. La gente es que alucinaban.
Claro, pero si tú no tienes guardias civiles con medios
necesarios.
Pero si
es que no tenemos medios.
Para controlar todo eso.
Se eliminó el grupo este de la Guardia Civil, que era... los que estaban controlando todo el tema ese y lo eliminó el Marlaska.
Ayer vi fue justamente la patrullera de aduanas y la de la Guardia Civil y se cruzaron en el Guadalquivir las dos. Y bueno, lo estábamos comentando y dice, bueno, y con eso...
¿Con eso van a
detener una planeadora como me estás hablando?
No, pero es que después las planeadoras las tienen guardadas.
Es que no les llega.
¿Qué le pasa por encima? ¿Cómo ha pasado alguna vez?
Bueno, no le va a pasar por encima porque esos son barcos, pero esos barcos son tan antiguos y tan lentos que una planeadora le da dos vueltas y después se va.
Pero digo yo,
con esos medios.
Y yo veo el otro, yo vi imágenes de las planeadoras esas acumuladas, porque las de las que retira el Guadalquivir. Oiga, ¿utilícenla ustedes?
Por ejemplo.
Bueno, pues no.
¿Qué haces ahí arrumbado?
¿Se deja deteriorar o se subasta?
Claro, pero eso no tiene sentido. Claro. Es que si se subasta, vuelven al mismo sitio.
Sí.
Pues decía Fernando López Fernando López Mira decía que habían venido en esta lancha, habían venido 16 menores, pero que lo sabían porque una ONG se había hecho cargo, lo que hablamos, el pueblo ayuda al pueblo. Una ONG era las que habían ido, habían visto los menores que había, lo habían acogido, y que de los mayores no tenían ni idea dónde estaban. Porque
se habla muy poco.
Las mismas ONG hacen negocio de eso. Están recibiendo financiación para ese tipo de cosas. Uh-huh. Y si eso no tuvieran medios, o sea, no tuvieran los recursos, que son los niños y la gente y la eso, evidentemente no tendrían sentido, porque se tendría que dedicar a otras cosas.
Pero aquí se habla poco, yo no
he entrado. Pero es que todo eso yo para mí está hay que englobarlo.
Quiero decir que se habla muy poco, la gente, hablamos mucho de la gente que viene y tal, pero lo que ha ocurrido en Ceuta con las 15 violaciones que han ocurrido a niñas...
Bueno, 15 que tú sepas.
Que yo sepa que se hayan denunciado, porque fíjate que esta mañana decía que se estaban prostituyendo por comida, ¿no? Que es otro problema que en España no se aborda. O sea, que llegan mujeres embarazadas y que han sido violadas y no sabemos cuántas llegan. O sea, solamente vemos chavales jóvenes, no sé cuánto, y las mujeres parece que no existen y vienen en las pateras y sufren violaciones. Y con las niñas está ocurriendo lo mismo. Entonces, esos menores que están trayendo las mafias, que tampoco sé cómo salen de sus casas, si sus padres lo saben, no lo saben. Es que yo estoy asombrada de que haya tanto tráfico humano, porque esto es un tráfico humano, la mafia.
Sí, sí, esto es piratería.
Es traficar.
Piratería con, pura. Con humano,
¿no? Eso, gran parte de esos menores, ya hablábamos antes que lo está reclamando Marruecos y sus familias allá abajo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y
sí,
el
sí,
hecho
sí,
que van a empezar la escuela, porque en Marruecos también hay escuela, claro, es un país sí, medianamente civilizado.
Bueno, en Ceuta no pueden
y está, empezar. Y Marruecos está pidiendo que esos menores regresen porque tienen que comenzar el ciclo escolar. Y España es la que no puede devolverlos, porque su sistema jurídico no le permite devolverlo. De ahí es lo que te estaba comentando, que mi amigo le estaba orientando a este. ¿Cómo nos saltamos la norma para poder devolverlo? Tenemos que devolverlo, queremos devolverlo, el país quiere, la familia quiere, pero ahora tenemos, legalmente no podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a las cosas? Es que Marruecos lo está reclamando a esos chiquillos. Sí, sí. Están donde no deben estar ahora mismo.
¿Cuántas familias habrán sufriendo pensando en sus hijos y en sus hijas que no pueden comunicarse con ellos, que pensando que puede hacer de las personas que han fallecido al llegar? Y que el drama humano es gordo también de los que se quedan allí, ¿eh? De pensar que no van a haber más.
Es muy complicado, y cuando se utiliza a las personas como arma arrojadiza.
Aquí lo que pasa es eso, que eso es toda utilización y según me interesa.
Y hay mucho dinero
y entonces,
en juego también.
O sea, el factor humano, el decir la humanidad por velar por el interés de las personas, y eso me parece que está casi todo al margen.
Lo que ha dicho Javier antes, esta gente que ha venido en lancha, seguramente que el viaje le ha costado 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros, lo que tú quieras. Se han endeudado para llegar aquí y ahora tienen a la familia allí secuestrada.
No, es que salía lo que pasa.
Yo te digo una cosa, puede ser que sea que la mafia te adelanten, pero todo no te lo pueden adelantar la mafia. Las mafias tienen que vivir.
Las mafias viven, claro.
Y la mayoría de la gente que viene aquí, que me digan dónde trabajan.
Claro, para devolver el dinero.
Para devolver ese dinero.
Porque tú, bueno, es que yo digo que no hay que irse lejos. Vamos a mirar aquí en nuestro entorno.
Uh-huh. Hay muchos que están trabajando de temporeros.
¿A dónde?
Sí, hay muchos.
¿Aquí en Lebrija?
Hay muchos. No, trabajarán fuera.
¿En Lebrija? En Huelva, en la Fresa, están trabajando mucho.
Pero aquí en Lebrija,
casi todo lo que entra en Huelva viene directamente de Marruecos. Vienen y se van. Y casi todos son mujeres.
Sí. No conozco el caso de Huelva, cómo están trabajando allí, pero hay muchos marroquíes que están trabajando
mucha
como temporeros.
Pero yo creo que
en Lebrija sí hay
no hombres marroquíes.
¿No?
Los subsaharianos sí
en
trabajan.
Marisma, sí, en la marisma,
pero
sí,
aquí en Lebrija,
en
la marisma, yo no sé. Yo lo que veo en la marisma, casi todos los que están trabajando son hispanos.
No, pero también hay subsaharianos,
sí,
¿no?
Y subsaharianos. Sí, sí. Yo estoy hablando de marroquíes.
Uh-huh. Desconozco el dato.
Y no quiero hacer ninguna discriminación, pero que me llama la atención.
Sí, sí.
Digo, caramba, que los ve aquí mucho por la calle.
Pero que
mucha
la mayoría,
gente, y gente joven.
Ignacio,
digo, yo no sé en qué trabajan.
La mayoría utilizan España durante un tiempo para lo que decimos, para
pero
luego
bien,
saltar a.
Pero cuando están aquí en Lebrija, digo yo, ¿y por qué no miramos las cosas desde aquí, que lo tenemos aquí en la mano?
Sí.
O sea, el empadronamiento. Aquí se puede saber cuánta gente hay empadronada, ¿no?
Seguramente se sabrá, ¿no?
Me imagino,
no solo
porque para obtener recursos y beneficios tiene que estar empadronado.
Bueno, otra mafia que no se me quede por detrás, que falta poquito, otra mafia que hay es que empadronan a las personas para que puedan cobrar los subsidios. Ayer salía un chico, me río porque el pobre le había pasado un caso que dice que él llega un día a su casa una carta a nombre de un extranjero, sí, pero primero dice, bueno, pues era un error, no le hizo cuenta,
también mafias, ¿eh?
Y se fue de vacaciones, y ahora resulta que cuando estaba de vacaciones lo llama la policía, él se asustó porque pensaba que le iba a pasar algo a su piso, que le pasaba algo a su casa. Dice, no, es que hemos detectado que hay 8 personas empadronadas en su casa.
Sí, están dando muchos casos.
Eso es imposible sin el permiso del dueño de la casa.
No, pues están empadronados.
8 personas. Dice que le hacen un contrato falso de arrendamiento, como que vive alquilado en esa casa.
Pero eso tiene que saberlo el dueño, que la administración, sin que tú firmes que esa persona se empadrona allí, no empadrona a nadie.
Pero si te hacen una falsificación de la firma de la persona.
Pero el funcionario, imagino que estará comprobando que el dato con el DNI.
Pues, no lo estaba comprobando.
¿Qué?
Porque dice que lo estaban haciendo para poder después tener derecho a la campaña.
En este caso no, quien la está cagando es el funcionario.
Uh-huh. Pero porque es que otro tema.
No te puedes, claro. Yo no puedo empadronarte a ti en mi casa, Loli. No, tengo que consentirlo yo. Tú no puedes decir, sí. Oye, empadróname en casa de Javier. Imposible.
No, si claro.
Y si te empadronas tú en mi casa sin mi permiso, que le ha cagado al funcionario.
Tiene claro. que ir a dar bueno, el permiso.
Pero es que para eso hay recursos, perdón, es que se hacen cosas muy raras.
La ha cagado con perdón o está cobrando.
Bueno, o sea,
que, que también podemos pensar de que el funcionario esté metido en el ajo.
Eso es mucho más, eso es decir mucho.
Más grave todavía.
Es
más grave todavía.
Si se permite el trámite online, pues muy fácil de falsificar los permisos. O sea,
muy falsificar es muy fácil.
Si tiene que ser
sobre todo para ese tipo de cosas.
Pero online se puede falsificar.
O sea, se puede
necesitar certificado digital.
Bueno, chicos.
Pero que te digo eso. ¿A quién le brilla?
Se falsifican todo.
Censo. ¿Qué censo hay de personas que están de fuera?
No lo sé, pero...
¿Y eso, eso nadie lo puede saber?
Pero claro, el ayuntamiento tiene que tener esos datos.
Pero eso no son públicos, ¿no?
Pues no lo sé, si lo puede facilitar. Hombre, el ayuntamiento facilitará datos totales.
Lo dejamos para la semana que viene, lo averiguamos, lo preguntamos.
Claro, no, el ayuntamiento facilitará datos totales, dirá 28.000 habitantes. Bueno,
hay un censo cuando solamente las elecciones que se ponen en...
Se ponen.
...del ayuntamiento, pues ahí se tendría que ver y a ver...
Sí, en el total de la población.
El ministerio...
Nos tenemos que ir, que tenemos evento, tenemos que hacer el concurso. Yo por mí estaría con vosotros aquí hasta las 2 de la tarde, pero es imposible.
Es que charla. Hay mucho.
Para la semana que viene, si Dios quiere, pues os parece, ya el último jueves, pues venimos y seguimos a ver si por fin podemos dar buenas noticias sobre el tema de Ceuta y hablar de cosas agradables. Ya está, ¿no? Seguramente para el concurso, ¿no? Porque la gente sabe, vamos a ver primero. Hola. Ha cortado. Es que
bueno.
Nos llaman.
Nos vemos la semana que viene.
Bueno, pues nada.
Muchísimas gracias a los tres por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir de Punto Diario. Ya sabéis que seguimos en Radio Lebrija. El concurso lo hacemos aquí en la radio, pero en Punto Diario nos despedimos hasta mañana. Mañana nos volvemos a encontrar a las 12:20 si tú lo deseas. Adiós, besitos por casa.
En la cafetera y hace calor debajo de la higuera y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Contemplaciones y hace el amor, toma precauciones con el calor, que se puede hacer mejor.
Bueno, y aquí seguimos en el concurso de Electronebri, que los lunes, los martes, los jueves y los viernes pues está contigo para darte el mejor servicio en su tienda y aquí en los mejores regalos. El mejor aire acondicionado en Electronebri por variedad, calidad y precio. Ya sabéis, 95 597 3143. Vamos aquí con la primera llamada. Hola, buenas tardes.
Hola. No, ya colgó.
Bueno, pues hoy tengo que decirte que hoy tenemos secadora, frigorífico o cargador del móvil. A ver qué he elegido yo hoy. Buenas tardes. Está con retraso, me está escuchando por la radio. ¿Me escuchas por el teléfono? Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Pues Pepi Pérez Ramos.
Pepi Pérez Ramos, pues te digo, Pepi, mira, hoy tengo yo secadora, frigorífico o cargador de móvil. ¿Qué me he comprado yo hoy?
Frigorífico, ¿me repite, por favor?
El frigorífico, cargador de móvil o secadora.
Frigorífico.
Pues eso te anoto, mucha suerte. Hasta luego. Ya sabéis, desde los pequeños electrodomésticos, bueno, ¿qué te iba a decir yo? Como una mini pimer, una cafetera pequeñita, hasta grandes electrodomésticos, como secadora, frigorífico, todo ello allí en Electronebri. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Castillo Vidal.
Castillo Vidal, ¿qué más?
Bernal.
Pues dime, Castillo, ¿tú qué me eliges?
Yo digo el cargador del móvil.
Pues el cargador del móvil. Te pongo mucha suerte. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, ya sabéis, da gusto comprar en Electronebri porque encuentras de todo lo que necesitas y te atienden de maravilla. Hola, buenas tardes.
¿Me repite, por favor?
Hola, ¿con quién hablamos?
Hola, con José Manuel Romero López.
José Manuel Romero López. Dime, José Manuel.
¿Son las opciones?
¿Secadora, frigorífico o cargador de móvil?
Mira, por primero, secadora.
Pues eso te anoto. Mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues aquí continuamos, con el mejor concurso que te puedes encontrar tú este verano, y lo tenemos aquí, en la hora primavera, en Radio Lebrija. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Mari Carmen García.
Mari Carmen García, ¿qué más?
Riva.
Riva. Pues dime, Mari Carmen.
La secadora.
Pues eso, te pongo la secadora, mucha suerte. Hasta luego, que tenga buen día. Bueno, da gusto comprarle en Electronebri porque encuentras de todo lo que necesites y te atienden y vamos, de maravilla, te aconseja, te proponen otros tipos de cosas que tú vayas buscando, que te dan muchas soluciones, que me estoy enredando yo un poco. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con María Nieves Vidal de Torres Sánchez.
María Nieves Vidal de Torres Sánchez. Pues dime, María Nieve.
Pues vamos a decir un cargador de móvil.
Pues eso te anoto, mucha suerte. Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.
Ya sabéis, desde un cargador de móvil hasta una secadora, un frigorífico, un televisor Smart TV, de todo lo que tú necesites, lo tienen allí en Doctor Fleming, cerca de los institutos, aquí en Lebrija. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Antoni García Vidal.
¿Perdón?
Antoni García Vidal.
Antoni García Vidal, ¿tú qué me dices?
Frigorífico.
Pues frigorífico, te pongo mucha suerte. Hasta gracias. Luego. Bueno, aquí estamos. Hoy me falta, hay que mandarle un saludito a José Mari, por si nos está escuchando. Me falta mi secretario, que hace estas cositas la mar de bien. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Francisca Monje Benítez.
Francisca Monje Benítez.
El cargador de móvil.
Pues eso te anoto, Francisca, mucha suerte. Hasta luego.
¿Qué es lo que hay esta semana, Carmen?
Esta semana vamos a regalar un robot aspirador Conga.
Ah, vale.
Para que lo dejes tú allí por tu casa dando vueltas, te quita todas las pelusillas del suelo, te lo pone maravillosamente sí, limpio.
Gracias.
Hasta gracias. Luego. Eso será mañana. Mañana será cuando sorteemos entre todas las personas que me han acertado, que le hemos ido poniendo numerito, ese robot aspirador Conga. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Carlos Javier.
Carlos Javier, ¿y qué más?
Guzmán Ramos.
Guzmán Ramos. Pues dime.
Un cargador.
Pues el cargador, te anoto. Mucha suerte. Hasta luego.
Venga, gracias.
Bueno, ya sabes que tienen el mejor aire acondicionado, que tienen los mejores electrodomésticos, todo allí en calle Doctor Fleming, cerca de los institutos de Lebrija. Pásate por allí. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
José Manuel Magrid.
José Manuel Magrid. ¿Y el otro?
Muñoz.
Muñoz. Pues dime, José Manuel.
Venga, pongo el frigorífico.
Frigorífico, te anoto. Mucha suerte. Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.
Bueno, tenemos frigorífico, cargador de móvil y secadora. ¿Qué es lo que me he comprado yo hoy en Electronebri? Hola, buenas tardes. Hola.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Patricia Dorantes.
Patricia Dorantes, ¿y qué más?
García.
Dorantes García. Dime, Patri.
Cargador.
Pues cargador, te anoto. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, pues ya tenéis tres cositas para elegir. Una de ellas será la que te dé la oportunidad de coger un numerito para que mañana viernes te regalemos ese aspirador Conga de Electronebri. Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Luis Vidal López.
Luis Vidal López. Vidal López. Dime, Luis.
Una secadora voy a decir.
Pues eso te anoto, una secadora. Venga, hasta luego. Ah. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, que...
Una última llamada.
Qué gusto de repartir cosas, ¿verdad? Aunque no sean mías. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
José Antonio Tejero Sarrión.
José Antonio Tejero Sarrión. Dime, José Antonio.
Una pichilla por ser el último.
Y se me enfadan los otros, José Antonio. Es que lo he dicho un día, di una pistilla y me dijeron que no dijera nada, que no tenía gracia la cosa.
Perfecto, vaya por la secadora.
Pues eso te anoto, mucha suerte.
Gracias.
La última llamada. Bueno, mucha suerte, José Antonio, y que la has tenido porque era la secadora.
Es que has elegido una cosa que no era muy de, que no muy era, de verano.
Que no era muy de verano, bueno, pero yo la seco, la ropa en verano también. Yo la seco en verano, porque si la llevo a la azotea, lo que pasa es que se me pone currusqueadilla del sol. Se me pone como, me despiste un poquito, se me pone tiesta, no huela nada, entonces yo la meto en la secadora, porque como tengo placas solares, es que hay que poner las plaquitas solares. Porque claro, gasto, claro. Tengo poquita, gasto poquita.
Claro, gasto poca
eco, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que yo meto la ropita y me sale suavecita, me sale flojita de la otra manera, así que todo lo que quiera una secadora en Electronevri las tiene a muy buen precio. Vamos ya corriendo, que nos quedamos sin tiempo y hoy me han acertado todo lo que me ha dicho secadora, así que empezamos con José Manuel Romero López con el 16, Mari Carmen García Arriba con el 17, y por último Luis Vidal López con el 18 y José Antonio Tejero Sarrión con el 19. Así que mañana continuamos con más para poder dar ese magnífico premio de Electronevri. Hasta mañana, si Dios quiere. Ya sabéis que volveremos aquí a las 12 y 20. Si tú lo deseas, aquí estaremos. Hasta mañana, sean felices.
En la cafetera y hace calor. Debajo de la higuera y hace calor. Pregúntale a quien quieras, pregúntalo.